Coinciden cubanos de la isla en que la amenaza del gobierno con aplicar la ley Mordaza es motivada por la crisis económica que vive Cuba.
El periodista cubano José Ramírez Pantoja pidió asilo político en la frontera de Estados Unidos con México.
Un total de 65.481 cubanos han viajado este año por la vía legal a México.
Detienen al vicepresidente del Parlamento de Venezuela.
El diputado opositor venezolano Richard Blanco solicitó protección como huésped de la Embajada de Argentina en Caracas.
Confirma Colombia la incursión de tropas venezolanas en su territorio cerca de Cúcuta.
El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Estados Unidos defendió la decisión de enviar un portaaviones y bombarderos al Golfo Pérsico.
Y Corea del Norte disparó hoy una serie de proyectiles por segunda vez esta semana.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy, jueves 9 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Pedro Corzo. Son exactamente las 5:02. Como de costumbre, tenemos gran cantidad de informaciones para ustedes de Cuba, de Venezuela, Estados Unidos, el resto del mundo, pero también, como de costumbre, comenzamos con las de Cuba.
El periodista independiente y activista opositor cubano coinciden en que la amenaza del gobierno de Díaz-Canel con aplicar nuevamente la ley 88 es motivada por la crisis económica que vive el país y el descontento popular. Amado Gil conversó con dos miembros de la sociedad civil en la isla.
En las últimas horas, el gobierno cubano ha desplegado una campaña que amenaza con aplicar nuevamente la ley 88, conocida popularmente como la ley Mordaza. Así lo muestra el Twitter del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. La propia página digital del Supremo, que además de publicar el texto de la ley, muestra imágenes de una reunión que titularon Unidos y Vigilantes. Luz Escobar es periodista del diario digital 14 y medio. Hace solo horas estuvo detenida cuando cubría una noticia sobre los damnificados del tornado que azotó La Habana.
Creo que ellos han medido la temperatura de la población, del disgusto que hay, porque hay mucha escasez en el país y hay una crisis que se agrava. Y ante eso, ellos quieren poner un freno.
El presidente del Supremo escribió en Twitter que la ley 88 sobre la protección de la independencia nacional tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen o colaboren con los objetivos de la ley Hens-Burton. Esto es, en clara referencia, a la activación del Título 3 por parte de Estados Unidos. Ángel Moya fue condenado en el 2003 a 20 años de cárcel bajo la ley 88.
Yo no tengo duda que de nuevo el régimen cubano vuelva a organizar o a dirigir una ola represiva contra la oposición y contra la población, porque la situación es sumamente compleja allí en Cuba.
Luz Escobar, entre tanto, no cree que el régimen cubano esté en capacidad de crear una nueva oleada represiva.
Yo no creo que ellos estén ni pensando en hacer eso, porque no les conviene para nada. Tienen muchos problemas de crisis y de relaciones con medio mundo.
No va a ser igual para el régimen cubano. Van a tener que enfrentar un costo político superior al del 94 y superior al del año 2003.
La ley 88 o ley Mordaza fue promulgada en 1999, pero no se aplicó hasta el 2003, cuando condenaron a 75 opositores y periodistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El periodista cubano independiente José Ramírez Pantoja pidió asilo político en la frontera de Estados Unidos con México. En 2016 había sido expulsado de Radio Holguín por una publicación suya que desagradó al gobierno.
En una entrevista con el periódico El Nuevo Herald dijo que el gobierno lo dejó sin trabajo ni sustento, sin importarle los años que trabajó como periodista, solo por el hecho de informar. Agregó que después vinieron las amenazas y las presiones.
Explicó que el régimen quería que él dejara de trabajar para la prensa independiente y a la vez continuaba censurando su trabajo en la prensa oficial.
En enero de 2019, Ramírez Pantoja salió del país para hacer un doctorado en historia en la Universidad Autónoma de Baja California. Declaró que sintió miedo que cuando terminara su estancia legal en México lo regresaran a Cuba y por eso tomó la decisión de pedir asilo en los Estados Unidos.
Amnistía Internacional denunció la detención por varias horas de la periodista cubana Luz Escobar.
La reportera del diario independiente 14 y medio fue detenida cuando realizaba un trabajo periodístico sobre un albergue para damnificados del tornado que golpeó a La Habana en enero.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, había dicho por medio de Twitter que Miguel Díaz-Canel tenía que garantizar la integridad física de Luz Escobar y dejarla en libertad.
Guevara Rosas también divulgó un mensaje proveniente de Cuba que agradecía la presión internacional que hubo en torno al caso.
Y un total de 65.481 cubanos han viajado este año por la vía legal a México, informa el Instituto Nacional de Migración Mexicano.
Las autoridades migratorias mexicanas señalan que la movilidad de visitantes cubanos a México es constante y se efectúa con normalidad, aunque en los últimos años se ha identificado un incremento en la misma.
El instituto dijo que para realizar ese viaje por avión, los cubanos pueden solicitar visa por turismo, tránsito, pláticas de negocios, estudios, participar en congresos, eventos culturales, deportivos, ferias y visitas familiares, entre otros.
Y el editor de noticias internacionales de Washington Blade, Michael Key Leiber, fue expulsado del aeropuerto José Martí de la capital cubana, según informó el miércoles esa misma publicación.
Fue retenido por las autoridades por más de 6 horas. Su iPhone fue confiscado poco después de las 3 de la tarde, pero pudo enviar mensajes de texto en el país a través de su teléfono celular cubano. Lavers no fue detenido oficialmente.
Se le dijo que su nombre aparecía en una lista negra.
De Breida ha viajado a Cuba 7 veces en 4 años para cubrir la difícil situación de la comunidad LGBTQ y estamos comprometidos con un periodismo justo y preciso, dijeron. Esto es un hecho perturbador y esperamos que la expulsión de Lavers sea solo una aberración que se podrá remediar, dijo el Washington Blade.
Hace 2 días se anunció en Cuba la cancelación de marchas en La Habana y Camagüey, conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
Y 9 años de prisión y confiscación de bienes pide la Fiscalía Provincial de Las Tunas al mayor productor de carne de cerdo en el territorio. El periodista independiente Alberto Méndez Castelló ha seguido la noticia y Tomás Cardoso lo entrevistó y después preparó el siguiente informe.
El ganadero Johnny Castelló Sales, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia de Las Tunas, quien reside en el municipio de Puerto Padre, donde es miembro del Partido Comunista y de la Asamblea Municipal del Poder Popular, está siendo juzgado en el Tribunal Provincial por el delito de cohecho y enfrenta una posible condena a 9 años de privación de libertad y la confiscación de bienes. Las dos primeras vistas ya se realizaron el pasado jueves y viernes, informa el periodista Alberto Méndez.
En la vista oral, el fiscal está imputando como prueba que Johnny entregó una pierna de puerco. Imagínate tú, un hombre que vendió al Estado toneladas sobre toneladas, pues estaría aplicando con un delito de cohecho por una pierna de puerco. Se está hablando de una cena que hubo en un centro gastronómico de Las Tunas. Y las pruebas van en ese sentido, las pruebas de la fiscalía.
Durante la vista oral, el presidente del tribunal le preguntó al instructor penal sobre quiénes eran las personas que frecuentaban la casa de Castelló Sales.
La acusación admitió que personas del Partido Comunista, del gobierno, del Ministerio de la Agricultura, eran las que visitaban a Johnny porque sencillamente era un ejemplo. Habían traído ahí delegaciones de otros países para que tomaran ejemplo cómo un campesino cubano producía carne de cerdo. Y ahora está acusado.
Las próximas vistas orales se realizarán el 27 y 28 de mayo, agrega el comunicador.
Fueron suspendidas puesto que aún quedan 14 testigos que el tribunal debe escuchar.
Johnny Castelló Sales fue detenido en un fuerte operativo policial en su casa el 17 de abril de 2018. Pasó casi un año bajo prisión provisional en la cárcel provincial El Típico y pocos días antes del inicio del juicio le cambiaron la medida por fianza de 10.000 pesos cubanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, expresó en Varadero el apoyo de su gobierno a las compañías hoteleras en Cuba frente a posibles demandas en Estados Unidos.
La ministra recorrió las instalaciones de varios hoteles como Iberoestar, Meriá y Barceló y dijo que el gobierno de España va a estar no solo en la expansión de las inversiones en Cuba y otros países también, sino igualmente cuando hay problemas acompañándoles en la solución.
Reyes Maroto dijo este lunes que el gobierno español activará un fondo para empresas españolas con proyectos en Cuba por 420 millones de dólares y abrirá 2 oficinas, una en La Habana y otra en Madrid, para atender a las empresas que se sientan amenazadas por la ley Hans Burton.
La ministra también dijo que ella y un grupo de empresarios españoles se reunieron con el gobernante Miguel Díaz-Canel y aseguró que se ha avanzado en la coordinación para un viaje de los reyes de España a Cuba para conmemorar en 2019 los 500 años de la fundación de La Habana.
Los viajes hacia La Habana ya no tienen lista de espera en la terminal de ómnibus nacionales de Manzanillo, en la provincia Granma. Así lo dijo a Radio Martí Santiago Márquez, activista de la Red de Comunicadores Comunitarios.
Desde hace un tiempo solamente han dejado lo que es las reservaciones de pasaje para La Habana, pero que esta reservación se hace hasta con 3 meses de anticipación. Y entonces aquí dicen que por una cuestión de estrategia para aumentar capacidades quitaron la lista de espera para La Habana y ahora realmente no hay lista de espera, porque lo único que quedaría sería cuando alguien reintegre un pasaje, si es que lo reintegre. La información la empezaron a radiar hará como una semana. La lista de espera era una alternativa para aquellas personas que tenían una necesidad de salir con cierta premura o un viaje inesperado, que se anotaran en esa lista, en donde vendían pocas capacidades, pero bueno, eran todos los días con 2 guaguas que son las que salen de aquí de Manzanillo para La Habana. La única alternativa que quedaría aquí sería en un viaje muy molesto que realizan algunos transportistas privados, pero que son unos camiones a precios altos y que han ocurrido un gran número de accidentes, que creo yo, con la situación que hay aquí ahora del combustible, porque han reducido enormemente la asignación de combustible, de que eso siga funcionando. Ahora se están reservando pasajes para agosto, pero que eso es una sola cabina, tienen en esa terminal. Y otra cosa, aquí no hay informatización ahí en la terminal, ya tiene que buscar hojas tras hojas para ver qué pasajes son los que hay.
Amigos, a las 5 o 12 minutos vamos ahora a escuchar el informe del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Oklahoma se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Este débil frente frío llegará al sur de la Luisiana en horas de la noche de mañana viernes, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde continuarán las temperaturas cálidas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, continuamos con más informaciones. Ahora a las 5:13 minutos, las noticias de Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro detiene al vicepresidente del Parlamento de Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
La detención del primer vicepresidente del Congreso venezolano, Edgar Zambrano, ha originado una serie de reacciones a nivel mundial. Zambrano fue arrestado por agentes del Servicio Secreto. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, detuvieron el miércoles en Caracas al primer vicepresidente. Presidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. El dirigente opositor fue despojado la semana pasada de inmunidad parlamentaria tras apoyar el plan frustrado con el que Juan Guaidó, líder del Parlamento reconocido como mandatario interino por más de 50 países, liberó a Leopoldo López y trató de provocar una fractura en el estamento militar. Sobre la detención, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela y leal a Nicolás Maduro, dijo:
bueno, el tipo está detenido, él es detenido, lo para la comisión Tuntún.
Su parte, los diputados de la oposición venezolana afirmaron que se encontraban reunidos en la casa de su partido y que tras salir de la camioneta de Zambrano, este fue arrestado.
Y trajeron una grúa, su camioneta fue montada en una grúa. La información que manejamos es que fue llevada al helicoide. No sabemos cuál es la integridad física de nuestro diputado en este momento.
En tanto, la Unión Europea pidió la liberación inmediata del diputado Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, señaló la Unión Europea que continuará reaccionando a través de sus diferentes instrumentos políticos a otros ataques de las instituciones, al Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. La embajada virtual de Estados Unidos en Caracas también dijo que habrá consecuencias si las autoridades venezolanas no liberan al vicepresidente del Parlamento venezolano. El Grupo de Lima expresó su rechazo a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad de más de 10 diputados al Parlamento venezolano y criticó la detención del primer vicepresidente del Congreso venezolano, Edgar Zambrano. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La portavoz de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Maya Kosinacki, afirmó en un comunicado que la detención el miércoles del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, constituye otra flagrante violación de la Constitución del país.
Indicó que su detención es un acto que obedece a motivos políticos para silenciar a la Asamblea Nacional.
La Unión Europea pidió respeto de los derechos civiles y la inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, Juan Guaidó.
El presidente Donald Trump reiteró en su cuenta de Twitter el respaldo de la Casa Blanca a los venezolanos que luchan contra Nicolás Maduro después que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvieran al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.
La embajada virtual de Estados Unidos en Caracas amenazó con consecuencias si Maduro y sus cómplices no liberan de inmediato a Zambrano. Dijo que ellos son los responsables directos de su seguridad y que su detención es ilegal e inexcusable.
El gobierno de Maduro busca enjuiciar a Zambrano tras el fallido alzamiento militar del 30 de abril.
Y el Grupo de Lima rechazó a través de un comunicado el retiro de la inmunidad parlamentaria a legisladores opositores en Venezuela, así como también, claro, la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.
El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo escribió en su cuenta de Twitter que su gobierno rechaza las ilegítimas acciones de la Asamblea Constituyente venezolana y pidió a la comunidad internacional que con urgencia exija al régimen dictatorial de Nicolás Maduro la liberación de Zambrano.
También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió su liberación y exigió que el SEBIN pare la intimidación y se respeten los fueros a los diputados de la Asamblea.
Por su parte, el canciller del gobierno venezolano, Jorge Arreaza, rechazó estos pronunciamientos internacionales y aludió a la Constitución de Venezuela para justificar el arresto y las recientes medidas adoptadas contra sus opositores.
El diputado opositor venezolano Richard Blanco solicitó hoy protección como el huésped en la Embajada de Argentina en Caracas tras las acusaciones del Tribunal Supremo de Justicia que lo vinculan al fallido levantamiento militar del 30 de abril.
Blanco, líder del partido Alianza Bravo Pueblo, declaró al canal digital de noticias BPTI que no se está escondiendo ni le tiene miedo al régimen de Nicolás Maduro, del cual dijo que está matando al pueblo.
El Tribunal Supremo acusó a Blanco y otros diputados opositores de traición a la patria, conspiración y rebelión por acompañar al presidente encargado Juan Guaidó en su llamamiento a la sublevación militar.
El gobierno de Maduro calificó los hechos del 30 de abril como un intento de golpe de Estado.
El Tribunal Supremo de Justicia del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ordena procesar a otros tres parlamentarios cercanos a Juan Guaidó, al tiempo que rechaza las advertencias hechas por el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Nos informa Carolina Alcalde.
El Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ordenó procesar penalmente a otros tres parlamentarios cercanos al presidente interino Juan Guaidó por la sublevación militar del 30 de abril. Por otra parte, Michael Moreno, presidente de esa instancia, reaccionó ante las recientes declaraciones del vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien advirtió a los magistrados de ese organismo que su gobierno los considerará responsables en caso de no restablecer la ley en Venezuela.
Reitera su repulsa ante las constantes arremetidas del imperio estadounidense contra las instituciones democráticas venezolanas y les insta a abandonar inmediatamente su política criminal contra el pueblo venezolano.
Entre tanto, parlamentarios de la fracción 16 de julio condenaron la decisión del TSJ, considerado ilegítimo, de enjuiciar penalmente a los diputados. A su vez, el legislador Biagio Pilieri insistió en la necesidad de que se articule una coalición internacional que permita una salida a la crisis. Cuestionó que la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no haya sido discutida durante la plenaria de este martes, sino que haya sido remitida a la Comisión de Política Exterior.
Solo no podemos. ¿Por qué? Porque los venezolanos no podemos seguir esperando más, porque cada día que pasa hay más muertos.
Los parlamentarios de la fracción 16 de julio piden invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y confirman las autoridades colombianas una incursión de tropas de la Guardia Nacional Bolivariana Venezolana en su territorio cerca de Cúcuta, informa Jimmy Villarreal desde Bogotá.
Una difícil situación se vivió en la frontera colombo-venezolana, más exactamente en la población de La Chinita, muy cerca de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, en zona fronteriza con Venezuela. Así lo confirmó el comandante del ejército colombiano, general Luis Fernando Navarro.
El tema referente a una incursión de la Guardia Nacional Venezolana en territorio colombiano ocurre en área rural del municipio de Cúcuta, en la vereda La Chinita. Ingresan más o menos unos 30 efectivos. Ellos estaban siguiendo contrabandistas de combustible, más conocidos en la región como pimpineros.
Al preguntarle sobre la reacción de la Guardia Venezolana al enterarse de la llegada de las tropas colombianas, el general Navarro comentó.
No, en absoluto, no hubo ningún tipo de roce con tropas colombianas. La comunidad inmediatamente nos alerta, activamos los protocolos y en 40 minutos ya estaban las tropas en la región. Ahí llegamos con el grupo MASA, con helicópteros, con el comandante del batallón y se estabiliza totalmente la región.
Toda la noche las fuerzas militares, a través de un componente del grupo mecanizado número 5, Hermógenes Maza, y la Policía Metropolitana de Cúcuta, desarrollaron una serie de indagaciones y recaudaron pruebas sobre este tramo fronterizo, para así comprobar que cuerpos de seguridad venezolanos habrían cruzado el eje divisorio, violando la soberanía nacional. Este hecho aumenta la tensión entre Colombia y Venezuela luego de que el mismo comandante del Ejército Nacional anunciara públicamente que más de 1,000 hombres militantes del ELN se encuentran en el vecino país. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Con el objetivo de promover la ayuda humanitaria, Lester Toledo, delegado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para la recepción de ayuda humanitaria, se reúne en Naciones Unidas con representantes de Cáritas, organización que ha mostrado interés en ayudar a aliviar la crisis que viven los venezolanos. Laura Sepúlveda nos informa desde New York.
La organización Caritas Internationalis recibió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York a Lester Toledo, delegado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para la recepción de ayuda humanitaria.
Está entrando sí o sí, como lo pidió el presidente Juan Guaidó. En las últimas 6 semanas hemos logrado que entren a Venezuela más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, comida y medicina para el pueblo de Venezuela que está entrando.
La entrada de esta ayuda, según explica, ha sido de una manera no oficial, por lo mismo no hay registro del ingreso. Es por ello que extendió un agradecimiento a quienes lo han hecho posible.
Gracias a los héroes anónimos, esos militares que nos están viendo y escuchando, a esas personas que trabajan en las aduanas, esas personas que trabajan en la frontera, que hacen posible que entre la ayuda humanitaria.
El primer representante del gobierno interino de Venezuela que visita las instalaciones de la ONU, Lester Toledo, aprovechó para reiterar el llamado a militares para que expresen su apoyo a Guaidó.
Así como el último director del SEBIN se puso del lado de la Constitución, liberando presos políticos, permitiendo la ayuda humanitaria y reconociendo al presidente Guaidó, creo que es un mensaje muy claro de lo que tienen que hacer el resto de los militares.
Mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue enfocado en el ataque contra funcionarios estadounidenses, Toledo insistió en que no puede haber una posición imparcial, por lo que agradeció el apoyo de Estados Unidos y señaló que seguirá buscando los medios para recibir respaldo de la ONU al gobierno interino, pese a que el encuentro que tuvo lugar no contó con la presencia de representantes del organismo internacional.
Había una conversación fluida, abierta, con las Naciones Unidas. Repito, el presidente Guaidó tiene sus emisarios y sus voceros políticos, que naturalmente son los embajadores, que son los emisarios que vienen a hablar en todo caso con autoridades en la ONU.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
5:23 minutos, amigos, escuchan Radio Martí Noticias a las 5, donde ahora, pues, con muchísimo gusto pasamos a las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos defendió la decisión de enviar un portaaviones y un grupo de bombardeo al Golfo Pérsico. Michelle Sagué informa desde Washington.
El general Dunford dijo ante el Subcomité de Apropiaciones del Senado que la decisión de enviar un portaaviones y un grupo de bombarderos al Golfo Pérsico tenía el objetivo de enfrentar la amenaza iraní a las fuerzas norteamericanas. Él dice que el enfoque en el fin de semana fue la disuasión. Dice que vieron la inteligencia y enviaron mensajes el viernes para asegurarse de que Irán tenía claro que Estados Unidos reconoce la amenaza y que está en posición de responder a la misma. Dice que lo que le pidió a sus superiores fue acelerar el movimiento del buque Lincoln para que no haya ambigüedad sobre la preparación de Estados Unidos para responder a cualquier amenaza contra su gente o los socios en la región. La muestra de poder es la más reciente en una serie de medidas de la administración del presidente Trump en meses recientes dirigidas a aumentar la presión sobre Irán. Washington ya anunció que no habrá más exenciones para las naciones que compran petróleo de Irán en un intento de reducir a cero las exportaciones petroleras de Teherán. Además, designó a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista, medida que Irán calificó de provocación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo defendió los programas que lleva adelante su agencia en Centroamérica y en Venezuela, a pesar de la decisión de la Casa Blanca de suspender el envío de asistencia a países del llamado Triángulo Norte. Esta información nos llega desde Washington con Jorge Agobián.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reconoció que se siente frustrado por la cada vez más numerosa llegada de inmigrantes procedentes de Centroamérica a Estados Unidos. Y la razón, los programas de esta agencia federal buscan, entre otras cosas, crear condiciones económicas y de liderazgo en esos países para prevenir el fenómeno.
Creemos que nuestros programas son más efectivos cuando tenemos una asociación sólida con los líderes del país anfitrión. Los pasos que es necesario tomar creo que involucrarán a nuestros programas, pero solo tienen éxito, como hemos visto en lugares como Colombia, donde el país anfitrión compra la idea completa de los programas y da algunos pasos propios, a menudo difíciles.
El funcionario también especificó las inversiones de la agencia estadounidense en países como Nicaragua.
En el último año, brindamos apoyo directo al pueblo nicaragüense por $17,600 millones para Nicaragua a través de OTI, lo que llamamos iniciativas de transición para promover, en primer lugar, proporcionar apoyo a la sociedad civil, reforzamiento y alivio para estas personas.
El titular estadounidense resaltó el apoyo a países de la región para hacer frente a la crisis de refugiados venezolanos y también la situación humanitaria en Venezuela.
Hemos posicionado previamente la asistencia humanitaria en la región para su potencial entrega en Venezuela. De hecho, más de 540 toneladas métricas de tal asistencia. E iré allí, a Colombia, en unos pocos días.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Corea del Norte disparó hoy una serie de proyectiles no identificados apenas 4 días después de realizar otro lanzamiento, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un breve comunicado.
De acuerdo a Seúl, los proyectiles fueron disparados en dirección de este desde el área de Sinori, en la provincia de Pyongyang del Norte.
Este lanzamiento se produce después que el sábado pasado Pyongyang disparara varios proyectiles, incluyendo aparentemente misiles de corto alcance.
El nuevo ensayo militar norcoreano coincide con la visita a Seúl del enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, para tratar la actual situación en la península tras la fallida cumbre de Hanoi y las últimas acciones norcoreanas.
Y vence este viernes el plazo para un acuerdo comercial con China que impida la entrada en vigor de medidas arancelarias y el presidente Donald Trump se muestra con pocas esperanzas. Informa Yoconda Tapia desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo el miércoles que China rompió el acuerdo que había alcanzado en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y prometió no retroceder en la imposición de nuevos aranceles a las importaciones chinas a menos de que Beijing deje de engañar a nuestros trabajadores, dijo textualmente. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos anunció que los aranceles por $200,000 millones a productos chinos aumentarán a 25% desde 10% a las 12:01 del día viernes, justo en medio de 2 días de reuniones entre el viceprimer ministro chino Liu He y los principales funcionarios de comercio de Trump en Washington. Hablando a los partidarios en un mitin en Florida el miércoles, Trump acusó a China de romper el acuerdo y que Beijing pagaría si no se llega a uno. Acabo de anunciar que aumentaremos los aranceles en China y no retrocederemos hasta que ellos dejen de engañar a nuestros trabajadores y robar nuestros empleos. Y eso es lo que va a pasar. De lo contrario, no tenemos que hacer negocios con ellos, dijo. Ellos rompieron el trato, agregó el mandatario. Beijing ha anunciado que tomaría represalias si los aranceles aumentan. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Unión Europea dijo hoy que desea preservar el acuerdo nuclear con Irán, pero rechazó los ultimátums de la República Islámica luego que Teherán dijera el miércoles que iba a reducir restricciones a su programa nuclear y amenazó con tomar otras medidas que podrían disolver el pacto.
Los europeos también lamentaron la nueva imposición de sanciones por Estados Unidos anunciadas ayer sobre las exportaciones de Irán de hierro, acero, aluminio y cobre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Oficina de Refugiados de Canadá anunció una reducción de sus programas y servicios en Cuba.
El senador cubano-americano Marco Rubio denunció que la dictadura de Miguel Díaz-Canel detuvo a miembros de las Damas de Blanco.
Liberan al activista Lourdes Esquivel.
El secretario de Estado calificó de repugnante el apoyo que recibe Nicolás Maduro en algunos sectores del Reino Unido y Estados Unidos.
La directora del Comité de la Cruz Roja Internacional aseguró tener los nombres de quienes guardan prisión por motivos políticos en Nicaragua.
El Papa Francisco ordenó a sacerdotes y monjas informar sobre los abusos sexuales del clero y su encubrimiento.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy jueves 9 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña Arián González. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Pedro Corzo. Exactamente las 5:31 minutos y enseguida regresamos a las noticias de Cuba.
La Oficina de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá anunció este miércoles una reducción de sus programas y servicios en Cuba debido a la drástica reducción de personal en la sede consular.
De forma inmediata, los servicios de visas de visitante, o visas de residencia temporal, permisos de estudio y trabajo y las entrevistas de residencia permanente ya no se ofrecerán en la Embajada de Canadá en La Habana, dijo el gobierno de ese país en un comunicado.
La sede diplomática continuará aceptando todos los pasaportes canadienses, prueba de ciudadanía, certificado de ciudadanía y solicitudes de documentos de viaje para residentes permanentes. Igualmente, podrán seguir solicitando la residencia permanente en programas de clase económica y familiar, siguiendo las instrucciones de solicitud existentes.
Hasta nuevo aviso, los solicitantes de una visa de visitante, un permiso de trabajo o de estudio podrán hacerlo a través de Internet o en cualquier centro de solicitud de visa fuera de Cuba, aclara el comunicado.
Los solicitantes que necesiten entregar datos biométricos, o sea, huellas dactilares y una foto, como parte de su solicitud, también deberán viajar a un centro de solicitud de visa fuera de Cuba.
El senador cubano-americano Marco Rubio denunció que una vez más la dictadura de Miguel Díaz-Canel ha detenido a miembros de las Damas de Blanco.
Rubio dijo que Lourdes Esquivel y Marieta Martínez fueron detenidas ilegalmente mientras se dirigían a la sede del grupo en Lauton, en La Habana.
Y la activista Lourdes Esquivel fue liberada tras poco más de 12 horas de arresto el miércoles por intentar llegar a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Esquivel ofreció su testimonio a Radio Martí.
Yo salí de aquí de mi casa a las 6 de la mañana, ayer me dirigía hacia el té literario y a las 7 me bajé en la parada de Porvenir y ahí me fueron arriba dos agentes de la seguridad de Estado y una vestida de civil, dicen ellos que es Mariana, que sí vino con mala forma para arriba de mí a cogerme. Yo di unos pasos atrás, entonces de ahí me llevaron para el Parque Lenin. Allí en el Parque Lenin me bajaron de la patrulla, me bajaron todo y me sentaron en un banco ahí debajo de una mata. Ahí estuve hasta la 1 de la tarde sin almorzar, sin tomar agua, sin nada. No me brindaron nunca nada. Bueno, no trajeron nada para que me dieran. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Me llevaron para la PNR del Capri, donde estuve ahí fuera en el carpeta 2 horas. No me querían porque ellos dicen que ahí ellos no nos quieren a nosotras. Y entonces, a las 2 horas, llegaron unos jefes ahí, no sé quiénes son, hablaron con ellos y me metieron para una oficina sentada, cerrada, de vez en cuando abrían la puerta para que entrara un poquito de aire, 5 horas más, porque fui liberada a las 7:10 de la noche. Fue para que no participara en el té, porque yo le dije, ¿por qué? Y me dijeron, tú no vas al té.
Más de 5.000 cubanos sobreviven en Tapachula, estado mexicano de Chiapas, mientras esperan una solución. Algunos llevan hasta 3 meses a la espera de un permiso oficial para transitar por ese país. Al respecto, Ricardo Quintana conversó sobre la situación con el matrimonio de migrantes cubanos, Eduardo Ernesto Estrada y Mayé Maluet.
ahora tienen que pedir refugio en el país, un trámite que puede durar hasta 2 meses y por supuesto se agotan los recursos. Se reportó además otra fuga de cubanos en detención y se investiga en Tapachula la muerte de una migrante cubana a manos de su novio, según reportes de prensa.
Fuimos a la oficina de migración, nos esperanzaron de cierto modo, pero al final todo fue una farsa.
Así califica este matrimonio el hecho de que México esté negando oficios de salida y que a cambio exija que soliciten refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR.
Cuando entramos ahí adentro, muy irónicamente, la gente en migración, tú preguntas, no vengo para el proceso de... Dice, no, aquí no hay ningún proceso para los cubanos.
El documento emitido por COMAR como aspirante al estatus de refugiado no permite transitar por México.
Muestran este papel que a empezar otro proceso que posiblemente tengamos que estar un mes o quizás dos aquí.
La Oficina de Regularización Migratoria de Tapachula desplegó carteles instando a los migrantes a que no contraten abogados. Esto luego de innumerables denuncias de extorsión a manos de tramitadores y mediadores.
Salimos de Cuba huyendo de una dictadura, huyendo de la represión. Entonces llegamos aquí y nos sentimos decepcionados porque no podemos seguir. Lo único que pedimos es que nos dejen seguir hasta la frontera, todos organizados. El cubano no quiere problemas, el cubano quiere continuar nada más tranquilamente. Es lo único que le pedimos al gobierno, que nos dejen continuar.
Los vecinos y la localidad de aquí de Tapachula nos han tratado muy bien, son gente muy amable. El único problema es el gobierno, que de una forma u otra nos ha reprimido con la traba de tenernos aquí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La vergüenza de Ricardo Alarcón, expresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, en unas declaraciones comentando la implementación de los artículos 3 y 4 de la ley Helm-Bolton, es una prueba más del cinismo, del desprecio por la verdad y de la inversión de los valores que hacen los comunistas. Dijo Ricardo Alarcón que aquellos que utilicen el título 3 de la ley Helm-Bolton para reclamar en tribunales norteamericanos propiedades confiscadas por el régimen de Fidel Castro son unos ladrones. Así se expresó Alarcón en un encuentro entre miembros de la sociedad civil cubana, intelectuales, periodistas y estudiantes en el Instituto de Relaciones Internacionales de La Habana, según informó el diario oficial Granma. ¡Qué desparpajo esa declaración! En los primeros meses, la dictadura despojó a todos los que tenían propiedades en la isla, no solo a los extranjeros, sino a los nacionales. Aquellas confiscaciones fueron un acto de violencia y no le pagaron un solo centavo a los dueños verdaderos de esas propiedades. Ahora resulta que Alarcón dice que los que reclaman esas propiedades que fueron robadas son unos ladrones. Hay que recordar que Alarcón también formó parte de la banda de forajidos dirigidos por Alí Babá y los 40 ladrones, él entre ellos. Ahora, para Alarcón, los que reclaman legalmente sus propiedades robadas son unos ladrones. Eso lo han hecho los comunistas en todos los países donde se han instalado. Se olvida este ladrón que la justicia tarda pero llega. Que el escritor y profesor Peter Drucker definió al comunismo y retrata a personajes como este Alarcón. ¿Qué es el comunismo?, se preguntaba el escritor, y él respondía lo siguiente: son pecados capitales del odio y la envidia. No es una ideología, es la excusa del fracasado, del envidioso y el tirano. Son oportunistas que disfrutan de una vida fácil a expensas del hambre y la miseria y el sufrimiento del pueblo. Terminó esta definición el gran escritor. Yo creo que pensaba en gente como Alarcón cuando escribió acerca de esa definición. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta.
5.39 minutos, amigos. Vamos a hacer un recorrido ahora por América Latina.
El secretario de Estado Mike Pompeo califica de repugnante el apoyo que reciben algunos sectores del Reino Unido y Estados Unidos el diputado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informa Luis Alberto Facal desde Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo,
dijo el miércoles que le repugnaba ver a políticos en su país y en el Reino Unido que continúan apoyando al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro. Es repugnante ver a líderes no solo en el Reino Unido, sino también en Estados Unidos, que continúan apoyando al dictador asesino Maduro, dijo Pompeo a periodistas cuando se le preguntó sobre la posición del líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn, sobre Venezuela.
It's disgusting.
Es repugnante, reitero eso. Maduro, durante años, sistemáticamente ha saqueado a Venezuela y ha causado que las mujeres no puedan alimentar a sus bebés y proveer cuidado médico para sus hijos. Las medicinas y los alimentos están en la misma frontera. En la misma rueda de prensa, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, criticó al segundo funcionario de mayor jerarquía del laborismo, John McDonnell, por apoyar a Maduro. Una portavoz laborista dijo que la posición del partido respecto a Venezuela era que no haya interferencia extranjera en el país. El líder de la oposición, Juan Guaidó, calificó la reelección de Maduro en 2018 como un fraude e invocó la Constitución en enero para asumir una presidencia interina, la que ha sido reconocida por Estados Unidos y más de 50 países occidentales. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron lo que calificaron como un chantaje e intimidación del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Pollard, quien pidió al ejército venezolano que decida si está del lado del pueblo o de un tirano, en referencia a Nicolás Maduro.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo en Twitter que los voceros militares de Estados Unidos ignoran, al igual que sus políticos, la realidad nacional y se hunden en la prepotencia, el cinismo y la doble moral.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, respaldado por la Unión Europea, enviará una nueva misión política a Caracas para buscar una solución a la crisis del país suramericano, según nos cuenta Jorge Orellana.
La tercera reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela de la Unión Europea decidió enviar una nueva misión política a Caracas para buscar una solución a la crisis actual que vive ese país y reiterando su llamado a nuevas elecciones. La jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que no debería haber intervención militar en Venezuela e instó a todas las partes a evitar tensiones crecientes. Sobre el envío de una nueva misión, dijo:
The International Contact Group is ready to undertake a mission at political level in Caracas.
El Grupo de Contacto Internacional está listo para emprender una nueva misión a nivel político en Caracas, para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a esta crisis, dijo la jefa de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Más adelante, añadió:
Concerned by the recent events in Venezuela, the group members renewed their commitment to a political, peaceful, democratic and Venezuelan-owned solution through the holding of free and fair presidential elections as soon as possible.
Estamos preocupados por los recientes acontecimientos en Venezuela. Los miembros del grupo renovaron su compromiso con una solución política, pacífica, democrática y de propiedad venezolana mediante la celebración de elecciones presidenciales libres y justas lo antes posible, señaló. Los miembros del grupo de contacto, conformados por una docena de países de Europa y América Latina y organizaciones gubernamentales internacionales, acordaron volver a reunirse pronto para evaluar el progreso y los próximos pasos a seguir. Además, el grupo aceptó una invitación para reunirse con el Grupo de Lima, un grupo de naciones en su mayoría latinoamericanas que también buscan el fin de la crisis en Venezuela. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La directora del Comité de la Cruz Roja Internacional aseguró poseer los nombres de las personas que guardan prisión por motivos políticos en Nicaragua. El informe procede desde Managua.
El gobierno de Daniel Ortega es quien atrasa la liberación de más de 300 presos políticos, ya que todo está listo, según las listas, aseguró Laura Cherberger, jefa de la misión del Comité Internacional de Cruz Roja.
Seguimos en la espera de que se tome esa decisión. Estamos a disposición los 7 días de la semana. Tengo conmigo un pequeño equipo listo para empezar cuando se toma la decisión de iniciar el proceso y esperamos que sea lo más pronto posible.
Para que todas esas familias puedan reunirse y en ese mes en particular mes tan importante de la celebración del Día de la Madre. Ojalá muchas madres van a poder estar reunidas con sus hijas.
Las torturas, cárceles en condiciones infrahumanas, es la norma en la que se encuentran más de 300 presos políticos, mientras Ortega no da señales de querer liberarlos. Entre los presos políticos se encuentran 4 periodistas independientes en condiciones pésimas de salud. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
En el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales se discutió el concepto denominado responsabilidad de proteger como una opción ante la crisis en Venezuela. El informe desde Washington lo escuchamos con Michelle Sagué.
La responsabilidad de proteger es una norma de seguridad internacional y de derechos humanos que fue concebida en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas del 2005 para abordar el fracaso de la comunidad internacional en prevenir y detener los genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. El compromiso estipula que el Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a la población. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los estados en el cumplimiento de esta responsabilidad. Y además, dice que la comunidad internacional debería utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros pacíficos para proteger a las poblaciones de estos crímenes. Si un estado no protege a sus poblaciones o es en realidad el autor de los crímenes, según el principio, la comunidad internacional debe estar preparada para tomar medidas más fuertes, incluyendo el uso colectivo de la fuerza a través del Consejo de Seguridad de la ONU. El pasado 2 de mayo, el presidente del Tribunal Supremo en el exilio de Venezuela, Miguel Ángel Martín, ratificó ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la solicitud de aplicar el principio de responsabilidad de proteger para detener los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Martín fue uno de los participantes en la charla para analizar la relevancia del principio en la estrategia de la comunidad internacional ante la crisis en Venezuela.
Este Estado fallido y criminal avanza a pasos agigantados. El sufrimiento del pueblo aumenta desmedidamente. Y es el momento de que la comunidad internacional entienda que es urgente activar la normativa internacional del principio de responsabilidad de proteger. Los venezolanos no podemos resolver solo esta anarquía.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que hay que tener un plan para sacar a agentes extranjeros de Venezuela. Él dice que las actividades criminales en el país, la corrupción, el crimen organizado y la presencia de Irán, Hezbollah y la presencia de los cubanos hace prácticamente imposible tener una solución para sacar a todos estos actores del territorio venezolano. Él dice que si no se tiene una acción específica, se quedarán allí para siempre perpetuando sus actividades ilegales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El expresidente brasileño Michel Temer debe permanecer en la cárcel preventivamente por acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Lavallato. Desde Brasil informa la agencia France Press.
El Tribunal de Apelaciones de Río de Janeiro dispuso el miércoles que el expresidente brasileño Michel Temer vuelva a la cárcel preventivamente. El exmandatario, que enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Lavallato, afirmó que la noticia fue una sorpresa, pero que se presentaría voluntariamente el jueves ante la justicia. Temer, de 78 años, es señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de una organización criminal integrada por políticos acusada de desvíos millonarios en 2014. El expresidente estuvo preso de manera provisional por orden de un juez de primera instancia a fines de marzo y fue liberado 4 días después por orden de un juez del Tribunal Federal de la Segunda Región, al considerar que no existen motivos legales para mantenerlo preso antes de que concluya el proceso. Pero el miércoles, por una votación de 2-1, el mismo tribunal ordenó que Temer vuelva a prisión. El caso por el que fue arrestado está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014, a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Agra 3, en el sur del estado de Río. La defensa de Temer lamentó la decisión, pero que el argumento es que existe la necesidad de dar un ejemplo a la sociedad. El Ministerio Público Federal investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueos de dinero con pagos ilícitos efectuados por un empresario para la organización criminal liderada por Michel Temer. La prisión preventiva se justifica, según el ministerio, por la sospecha de que la presunta banda, que opera desde hace 40 años, sigue en plena actividad.
5:49 minutos, las noticias del mundo.
El Papa Francisco aprobó este jueves una ley que ordena a sacerdotes y monjas de todo el mundo informar sobre los abusos sexuales del clero y los intentos de cubrir esos hechos. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a todas las diócesis católicas que introduzcan un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial. Uno de los prelados que ha hecho explicaciones sobre el documento es el arzobispo de Malta, Charles Scicluna.
I think the law is very important because it makes disclosure as the main policy of the church.
Dice Scicluna que la ley es importante porque la principal política de la Iglesia en este tema es revelar el hecho en cuestión. Es necesario reportar y no permanecer en silencio.
It's not going to solve every human defect.
La ley no va a resolver los defectos del ser humano, los problemas de formación del individuo, dice Scicluna.
But it is a very strong message that disclosure is the order of the day and not silence.
Pero es un fuerte mensaje de que informar sobre el supuesto abuso sexual es lo principal y no ocultarlo con el silencio. La ley convierte a los 415.000 sacerdotes católicos y 660.000 religiosas del mundo en informantes obligados, pero no requiere reportar a la policía. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El presidente Vladimir Putin afirmó hoy que Rusia seguirá fortaleciendo sus fuerzas armadas.
Putin dijo en el desfile militar por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial que su gobierno hará todo lo necesario para asegurar la alta capacidad de combate de las fuerzas armadas rusas.
El mandatario agregó que al mismo tiempo Rusia está abierta a la cooperación con todos los que estén listos para hacer frente al terrorismo, el neonazismo y el extremismo.
Y mientras aumenta la violencia en la capital de Libia con el avance del llamado Ejército Nacional Libio, las Naciones Unidas reitera su llamado para la protección de los civiles. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
La oficina del vocero de la Secretaría de Naciones Unidas se refirió a los ataques aéreos que se realizaron en Libia y que esta semana alcanzaron un centro de detención de migrantes en la zona oriental de Trípoli. Según el vocero adjunto del secretario general Antonio Guterres, todas las partes en el conflicto libio han de asegurarse de la protección a civiles. Farhan Aziz Haq se refirió además al arresto arbitrario en Libia de miembros de la sociedad civil.
The UN mission in Libya is also deeply concerned about increased cases of arbitrary arrest and abduction of officials, activists and journalists.
La misión de Naciones Unidas en Libia se halla profundamente preocupada por el aumento en los arrestos arbitrarios de funcionarios, activistas, periodistas. La misión le hace un llamado a todas las partes a que de manera inmediata pongan en libertad a todos los arrestados y detenidos. Farhan Aziz Haq añadió que la Organización Mundial de la Salud estima son 443 los ultimados, 2.110 los heridos y 60.000 los desplazados internamente por la violencia en la capital de Trípoli. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo. Radio Martí Noticias a las 11 de la noche. Con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Y amigos, a las 5:52 minutos, pasamos a nuestro segmento de Ciencia y Salud. Los hipopótamos están ayudando a rejuvenecer los ríos y lagos africanos. Los científicos dicen que el estiércol del animal, rico en nutrientes, los hace vitales para la salud del ecosistema acuático. Y es Miguel Ángel Rivera quien ahora abunda con más detalles.
En el Parque Masai Mara de Kenia, el estiércol de estos hipopótamos está revitalizando el río Mara y río abajo el lago Victoria, el más grande de África. Los investigadores están tomando muestras de agua y suelo en el parque para obtener muestras del estiércol y del agua de río.
Los hipopótamos han estado alrededor de África y este río en particular durante millones de años, por lo que el ecosistema es realmente vital para el río. El pescado, por ejemplo, se ha adaptado al estiércol como fuente de alimento.
Los mamíferos están protegidos en el parque, pero fuera de las reservas, las poblaciones de hipopótamos se reducen debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat.
Por la noche vive en tierras y pastos de la sabana y durante el día descansa en ríos y lagos, donde está a salvo de los depredadores.
Todos los días, los hipopótamos comen hasta 25 kilos de hierba de sabana, que contiene sílice. La sustancia orgánica natural se transporta a las vías fluviales a través del estiércol de hipopótamos, lo que ayuda al medio ambiente al compensar la escorrentía de nitrógeno y fósforo de las granjas. La sílice es también clave para la salud de las diatomeas. Estos organismos unicelulares se convierten en energía a través de la fotosíntesis y son una fuente clave de alimento para otras criaturas. El estudio realizado por los investigadores mostró que más de 3/4 partes de la sílice que terminaba en el río Mara provenía de hipopótamos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y a las 5:54 minutos pasamos a nuestro segmento Farándula a las 5. Bueno, y aquí tenemos una fenomenal noticia para todos sus fanáticos. ¿Los fanáticos de quién? De El Puma. José Luis Rodríguez está listo para cantar. Después de un doble trasplante de pulmón y un año de rehabilitación cuando tomó clases y reentrenó su voz, el cantautor venezolano iniciará una gira de conciertos que lo llevará, escuchen, por más de 30 ciudades de América y Europa, en países que incluyen Argentina, Canadá, Chile, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia y México. Denominada Agradecido Tour, la gira comienza el sábado aquí en Miami Beach y terminará en diciembre en Venezuela. En 2017, el Puma fue diagnosticado con fibromatosis pulmonar, una enfermedad incurable, por lo que se le practicó el doble trasplante. El Puma, de 76 años de edad, le dijo a todos sus fanáticos que disfruten cada día, que es un regalo y un milagro de Dios. Y Justin Timberlake será reconocido el próximo mes por sus habilidades como compositor al recibir el premio Ícono Contemporáneo del Salón de la Fama de los Compositores, lo que tendrá lugar el 13 de junio. Timberlake ha coescrito todas sus canciones como solista. Y hasta aquí, Farándula a las 5. Bien, mis amigos, a las 5:56 minutos, el deporte, con nuestro comentarista Edemio Navas.
Muchas gracias, profe Luján. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Luján, el equipo de Tampa continúa realizando buena labor en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, en contra de todos los pronósticos, al menos hasta hoy, ya mayo 9, sigue en primer lugar, seguido por tu equipo, los Yankees de Nueva York. Y la presencia ahí de Yandy Díaz y también del matancero Guillermo Heredia se ha hecho sentir en el equipo tampeño, que ya estuvo presente en una serie mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y profe Luján, la plataforma de streaming de AZN reportó que 1.200.000 personas estuvieron pendientes de la transmisión de este último sábado, la pelea entre el mexicano Canelo Álvarez y el norteamericano Daniel Jacobs, que finalmente ganó el peleador mexicano. Incluso poco más de 18.400.000 personas vieron este combate a través de Televisa y Televisión Azteca ya en México. Y también del deporte de los puños, profe Luján, mañana viernes vamos a tener acá en el sur de la Florida, exactamente en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, un gran cartel de boxeo profesional en el cual veremos en acción a 3 púgiles cubanos, el habanero Libán Navarro, el marinense Jairón El Majazo Garras y el guantanamero Irosbani Duvergel, quien ya formó parte del equipo Cuba e incluso participó en las series mundiales de boxeo en el peso mediano. Duvergel se enfrentará contra Jerick Fenderson en el peso supermediano. Libán Navarro rivalizará contra Brady Prescott y Bueno Socarrás contra Jesús Martínez. Hasta aquí el deporte, Luján.
Muchas gracias, Edemio Navas. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente al jueves 9 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Pedro Corzo. Tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.